Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta mañana para presentar, como ya hacemos habitualmente, en el mes de diciembre, la memoria de actividades de la Iglesia Católica. Hace una semana se recibieron las cifras provisionales todavía del resultado de la declaración del IRPF que tuvimos oportunidad de enviar en nota de prensa, yo creo que ayer, a partir de eso, también con eso, se cuenta lo que la Iglesia hace. No solo con lo que sale de la asignación tributaria, sino la actividad de la Iglesia, el ser y la misión y la identidad de la Iglesia. Y para dar cuenta de ese trabajo está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal, don César García Magán, que es obispo auxiliar de Toledo y aquí portavoz, secretario general, y Esther Martín, que también es una habitual en estas ruedas de prensa, que es la directora de la Oficina de Transparencia en la Conferencia Episcopal y que es el alma mater de esta memoria de actividades que hoy les presentamos junto con todo su equipo, claro. Y para dar cuenta de estos trabajos, le doy la palabra a don César García Magán.
Buenos días, querida Esther, José Gabriel. Un saludo también al vicesecretario para Asuntos Económicos, que le tenemos por ahí medio escondido, pero que está también presente, que es también colaborador directo en este trabajo. Pues en esta cita que tenemos habitual y anual, ya es también de las clásicas, en esta rueda de prensa con ustedes y luego pues en la gala que tendremos esta tarde también pues abierta al pueblo de Dios y a las personas, ¿no? Como saben, en esta memoria pues queremos contar lo que somos y lo que hacemos, no con un carácter de exclusividad en un doble sentido. En un primer sentido, porque no está todo el cuanto de lo que se hace. Hay muchas más cosas que se hacen, que hace la Iglesia, que hace cada diócesis, cada parroquia, cada instituto religioso, cada sociedad de vida apostólica, que aquí no están recogidas. Esto es como si fuera una especie de resumen o de maqueta, ¿no? de todo lo que se hace. Y no es con ánimo tampoco de exclusividad, porque aquí, y eso es justo y es bueno que se cuantifique, pero detrás de esas cifras, detrás de esos números, pues hay lo más importante, que hay personas. Personas que anuncian la fe, personas que celebran la fe, personas que testimonian la fe. Y que es lo que da vida, lo que da espíritu, lo que da carne pues a estas estadísticas, cifras que también pues hay que presentar. La memoria es un ejercicio que presentamos, es un ejercicio de transparencia. Por eso está también siempre en esta rueda de prensa la directora de nuestra oficina de transparencia ya, de doña Esther Martín, una persona cualificada, trabajadora y eficaz en su trabajo, doña Esther. Y queremos un ejercicio de transparencia, en primer lugar, ad intra, para los miembros de la Iglesia, ¿no? Que somos conscientes de lo que somos, también de lo que nos falta para llegar al cómo debemos ser, pero que podemos mirar el trabajo que se ha realizado para dar gracias a Dios como Iglesia, como pueblo de Dios en marcha. En segundo lugar, también queremos hacer este ejercicio de transparencia y de verdad con la sociedad en la que estamos, en la que vivimos, en la que servimos. Hay un texto antiguo de la época de los padres de la Iglesia, la famosa carta a Diogneto, pues que dice que los cristianos son ciudadanos como otros, que visten como otros, que viven como otros, pero si están en el mundo sin ser del mundo, pero que viven, ¿no?, las alegrías, las penas, las esperanzas, como dijo también el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica, en la Constitución Pastoral, perdón, Gaudium et Spes, ¿no? Entonces también queremos ese ejercicio de transparencia, de mostrar a la sociedad lo que hacemos y lo que somos, porque sin duda redunda en el bien común de esa sociedad, en tantas acciones de la Iglesia que luego doña Esther pues tendrá ocasión de subrayar, pero que están al servicio de toda la sociedad, no solamente de los creyentes. Pongo solamente un ejemplo, ¿no? En nuestros colegios de educación católica hay muchos padres que optan por esa educación católica para sus hijos, aunque bueno, pues no tengan una práctica, por ejemplo, pues habitual de esa fe, pero consideran que los valores, que los principios que allí se educan, pues los quieren para sus hijos. Por lo tanto, es un bien a la sociedad, o por decir, las residencias de ancianos. Cuando un anciano entra en nuestra residencia, no le pedimos el certificado de que vaya a misa todos los domingos o así, sino que es un ejercicio, un servicio a la sociedad. Y en tercer lugar, también es un compromiso también legal con el gobierno y con las instituciones públicas, como un ejercicio de responsabilidad, de comunicación, de transparencia, de lo que creyentes y no creyentes, de lo que la sociedad nos ha aportado a través, pues, de diversos mecanismos, sea con la opción voluntaria, del Instituto del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, la casilla 105, que voluntariamente pues las personas marcan, en un ejercicio de democracia impositiva, de democracia económica, poder elegir impositiva parte de esos impuestos, y también pues con las instituciones, ¿no? Que hacen donaciones, privados, instituciones, un ejercicio de transparencia y de verdad. Yo creo que en un contexto de una sociedad democrática avanzada, no nos puede bastar el decir es que vamos a las urnas cada X años. Hombre, eso es un mínimo que ojalá estuviera presente en todas las sociedades del mundo, ¿no? Y además con que se respetaran los resultados electorales en todas partes. Pero eso no es un mínimo de democracia, que no es un máximo, ¿no? Ahí está toda en esa concepción de una democracia avanzada, la participación de la llamada sociedad civil y de otros agentes en la gestión de la cosa pública y en la participación por distintas vías en la gobernanza de un país. Y sin duda la transparencia es un factor importante en esos modelos de sociedades de democracia avanzadas. Así que bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y entonces le...
Esther Martín
tiene la palabra doña Esther Martín, que como ha dicho don José Gabriel, ella con su equipo, también aquí algunas personas de su equipo, a quienes tenemos que dar las gracias por este trabajo que hacen, porque son, bueno, tienen la maternidad, en este caso, sobre la memoria de las actividades de la Iglesia. Doña Esther, gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, don César y Josecho. Pues nada, vamos a ver qué es lo que vemos en esta memoria, ¿no? Aparte de tantos datos, ¿verdad?, que han visto ya ustedes en la nota de prensa, pues es verdad que un día como hoy, ¿no?, de tanta, en medio de la actualidad informativa, pues actual, ¿no?, nos alegra dar buenas noticias. ¿Qué es lo que vemos en la memoria? Pues en primer lugar, vemos la mayor red social cara a cara que hay en nuestra sociedad. Entre sacerdotes, religiosos, laicos asociados, catequistas, voluntarios. Estamos hablando de casi 700.000 personas al servicio directo en nuestro país. Pero en esta red hay mucho más. Casi 500.000 de personas que cada año, y en concreto en este año 2024, este año pasado, han recibido algún sacramento en nuestro país, eso sin contar con los más de 8 millones de personas que asisten regularmente a misa. Estamos hablando de casi 4 millones de personas que asiste la Iglesia en sus más de 9.000 centros, 1.600.000 personas entre alumnos, profesores y equipos de los centros católicos, además de los profesores, más de 1 millón de cofrades, 500.000 de peregrinos en Santiago. Las actividades de la Iglesia en estos tiempos de inteligencia artificial y de comunicación a distancia, pues está siendo realmente un motor de las relaciones humanas, como tanto nos está trasladando el Papa, ¿no?, desde su llegada, de establecer relaciones auténticas con los demás. ¿Qué vemos en la memoria también? Pues vemos que la sociedad, en medio de una sociedad que se está haciendo preguntas, vemos que la Iglesia está dando respuestas. En esta memoria se nos permite ver qué respuestas ofrece la Iglesia ante esta búsqueda de, pues, de la espiritualidad de la que tanto se habla en los últimos meses en España, sobre todo por parte de los más jóvenes. La memoria muestra que hay miles de personas que viven de forma diferente en nuestra sociedad, en medio de nosotros. Más de 60.000 personas consagradas, cerca de 10.000 misioneros, 520 familias en misión fuera de España, 1.000 seminaristas. Es, por tanto, una realidad, no es un videoclip, no es una película, sino que es verdad que se puede vivir de otra manera. La memoria además muestra que la Iglesia está presente también en la respuesta a las principales preocupaciones de los españoles. Ante los problemas pues, económicos y de desigualdad, la Iglesia no solo pues, analiza ¿no? con el informe FOESA esta realidad, sino que busca siempre dar una respuesta. En 2024 está presente en más centros para mitigar la pobreza, ya son 6.282, más centros para acompañar a las personas en búsqueda de empleo, se extiende la red de Cáritas por las parroquias, ya son 5.000, los recursos invertidos por Cáritas y por Manos Unidas crecen un año más. Ante el problema de la soledad también creciente entre nuestros mayores, la Iglesia atendió en 2024 a más personas en sus centros para ancianos, residencias, enfermos crónicos, personas con discapacidad. Ante las dificultades de integración de las personas que llegan a nuestro país, la Iglesia pone a su disposición 160 centros de asistencia a inmigrantes y a los refugiados. Las diócesis están abriendo más colegios para la formación integral entre los más jóvenes. Ya son 336 los colegios diocesanos que atienden a casi 150.000 alumnos. En los centros católicos también en general se abren más aulas con más docentes que superan ya los 110.000. Ante la necesidad de acompañar, de acompañamiento y guía de los más jóvenes, se está viendo también el problema de su soledad y de la búsqueda de sentido. Los colegios católicos también dan respuesta a esta problemática. Hay más de 48.000 jóvenes, niños en grupos de catequesis en los colegios, más de 52.000 que participan en algún grupo de pastoral y de fe, y más de 10.000 que se agrupan en grupos de voluntariado, formando en valores pues, a estos jóvenes, a estos niños, en valores que construyen la sociedad. Además, la Iglesia ha formado a cerca de 500.000 de personas en protección de menores y personas vulnerables. También ante las dificultades de la vida familiar, la Iglesia pone a disposición más de 430, más que el año anterior, centros de menores, jóvenes para tutela de la infancia, centros para la defensa y la vida de la familia. Ante el crecimiento también, sobre todo en África, pero también en América y Asia, del número de católicos en todo el mundo, pues una vez más crece también la cantidad que destina el fondo creado en la Conferencia Episcopal, este fondo de nueva evangelización, para atender a estas nuevas comunidades. En concreto se destina 500.000 más en este fondo este año a 50 proyectos repartidos por todo el mundo. Ante la necesidad también de conservar el patrimonio histórico, artístico, la Iglesia destina también más recursos a este fin. Por encima de los 91 millones, estamos en el 2024 frente a los 66 del año anterior. Además, se han incrementado también un 48% los proyectos de rehabilitación de nuestro patrimonio pues que acomete la Iglesia, ¿no? Entidades de la Iglesia. Estamos hablando de 789 en total. Ante situaciones también de emergencia, como la Dana, y abro aquí un paréntesis porque la Valencia, ¿no? Este año en la memoria ocupa pues, un lugar destacado en la memoria, como han podido ver también en la portada. Pues ante estas situaciones de emergencia también la Iglesia da respuesta. Por ejemplo, pues destinando también, como ven, parte de esta asignación que se recibe pues a la reconstrucción de una parroquia, de la parroquia de Catarroja. Estamos hablando de respuestas concretas de obras, de proyectos que se adaptan a las necesidades reales. Vemos en nuestro país pues que la realidad va cambiando, ¿no? La realidad cambia, pero el servicio y la misión de la Iglesia permanecen. En medio de este contexto de, pues, probablemente menores vocaciones en los últimos años, es verdad que los laicos siguen también ganando peso en la actividad de la Iglesia. Hay más catequistas que el año anterior, hay más laicos asociados, también ganan la representatividad de los laicos entre los misioneros. Además, hay cifras, pues, también para la esperanza. Entre los bautismos, pues, crecen de un año para otro. Los bautismos entre personas adultas superan los 13.000 ya. También los seminaristas, pues son cifras que también nos hablan de esta esperanza, como digo. ¿Qué es lo importante, pues, también de todo esto? Pues la vitalidad que hay en la Iglesia y en las personas que forman parte de la Iglesia, en cambio constante, pues como la sociedad, pero que mantiene su esencia en el servicio. Este servicio que se refleja, pues, en estas cifras que son las que presentamos hoy. Vemos también, pues, que en estos tiempos de incredulidad, de incertidumbre, de falta de confianza, más de 9 millones de contribuyentes han marcado la X en favor de la Iglesia. Desde el año 2020 son más de 600.000. Y gracias a ellos, pues, esta recaudación ha superado los 429 millones. Estamos ante un impulso, por tanto, para la acción de la Iglesia también. Y ante una muestra de confianza, como digo, que llama la atención, pues, en estos tiempos de incredulidad y de incertidumbre. Vemos también cómo los recursos en la Iglesia se multiplican, ¿no? Podríamos atender también a la parábola del Evangelio, ¿no?, de los talentos. Esta memoria muestra cómo todo aquello que la Iglesia recibe se multiplica al utilizarlo, pues, en favor de la sociedad, en bien de la sociedad, para servir a la sociedad. Los fondos que emplea la Iglesia para sus proyectos son mucho mayores, esta cantidad, que los fondos que se reciben, ¿no? Pues, concretamente, y solamente hablando, pues, de la X, ¿no? En concreto, se multiplican por 4 esta cantidad de la que he hablado, pues, hace un momento. Hay una repercusión social, hay una repercusión espiritual de la Iglesia, pero también hay una repercusión, pues, económica para la sociedad. La presencia de la Iglesia en nuestro país, pues, también contribuye al desarrollo social, al desarrollo económico. Pues vemos algunos datos de aportación al PIB, de creación en puestos de trabajo de forma, pues, directa o indirecta. Vemos también un ahorro de la actividad de la Iglesia a la función del Estado, que sigue creciendo, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de euros. Y vemos también, pues, para terminar, aunque no menos importante, pues, un ejercicio de transparencia, pues, que no busca el postureo, ¿no?, sino que realmente, como digo, lo que busca esta transparencia es el servicio. Es una apuesta radical la que tiene la Iglesia por esta transparencia, mientras que en la red, pues, predominan fotos, publicaciones en redes sociales, ¿no?, que lo que intentan, pues, al final, es aparentar más de lo que hay. Pues, como decía el secretario al principio en su intervención, en esta memoria solo vemos una pequeña parte de la realidad de la Iglesia. Sería imposible poner sobre unas páginas todo lo que hace la Iglesia, todo lo que hacen todas las entidades de la Iglesia y tantas personas que forman parte de la Iglesia. Pero la sociedad va conociendo, ¿no?, en gran medida toda esta actividad, pues, porque la tiene también cerca, en sus barrios, en sus parroquias, en los colegios, en los centros, monasterios, en tantos y tantos lugares en los que se hace presente la Iglesia. Nos alegra, por tanto, pues, como decía al principio también de mi intervención, pues, lanzar este mensaje a la sociedad española de que la gente, las personas, pues, no están solas ante sus preguntas, ante sus interrogantes, ante sus problemas. La Iglesia, pues, tienen una puerta a la que llamar, pues, en la que no piden, ¿verdad?, nada más que esa llamada, y donde saben que van a ser atendidos. Pues nada más, cualquier cosa, estamos a su disposición, y les recuerdo también, pues, que todos estos datos están a disposición en el portal de transparencia también de la Conferencia Episcopal. Gracias.
Pues muchas gracias, Esther, también. Ahora pasamos al turno de preguntas. Yo estoy seguro que hay muchos temas interesantes en la actualidad, que seguro que llaman su atención, pero lo que sí les aseguro que la mejor noticia hoy es esta memoria de actividades de la Iglesia, que está también en sus manos y que ustedes pueden glosar. Las preguntas de este día las dedicamos especialmente a la memoria de actividades de la Iglesia, aunque a lo mejor hay otros temas que pueden parecer más importantes y no lo son. Vamos primero a Fran y luego vamos ahí.
Buenos días, Fran Otero, la revista Eclesia. Yo quería preguntarle sobre esta cifra de los bautismos de adultos de mayores de 7 años. Es verdad que hay una tendencia, comprobando un poco los datos de años anteriores. El año anterior había 11.800, el año precedente 11.200. Quería preguntarles cómo interpretan este dato y si esperan que esta tendencia positiva en estos tramos de edad de bautismos continúe. Y la segunda pregunta era sobre la asignación tributaria. Hablaba el secretario general de referéndum, también de democracia. Estaba comprobando en las últimas elecciones, el partido más votado obtuvo 8.100.000 votos, la Iglesia tiene 9 millones de apoyos. No sé también cómo interpretan este apoyo, si es un apoyo explícito a la labor que está haciendo la Iglesia en la sociedad.
Sí, buenos días. Con respecto a lo de los bautismos de adultos, pues es verdad que no estamos todavía las cifras que tienen, por ejemplo, otros países de Europa, entiéndase Francia, ¿no? Pero también, bueno, eso tiene una ambivalencia, porque seguramente todavía aquí en España mantenemos un número más alto de bautismo de niños de lo que puede ser, por ejemplo, en otros países de Europa. Pero lo positivo también es esa tendencia que dice usted al alza de adultos que deciden voluntariamente, libremente, pues acercarse a los sacramentos de iniciación cristiana, puesto que recuerdo cuando se bautiza a un adulto, no solamente se le bautiza, sino que recibe la confirmación y hace la primera comunión conjuntamente, es decir, todo lo que llamamos la iniciación cristiana, es decir, hace una incorporación plena a la Iglesia. Entonces, sin hacer de menos a nadie, y menos a los que hemos recibido bautismos de bebés, que a lo mejor todavía somos la mayoría aquí, pero evidentemente el grado de compromiso y el grado de responsabilidad que hay por parte de esos bautismos de adultos se presupone pues que es mayor, porque nace de un convencimiento personal, que además en un contexto sociocultural donde, bueno, ya no hay una convención, o mejor dicho, una praxis o una fe cultural en el que, bueno, pues que a todos los niños se les bautiza. Con respecto a lo que decía, la segunda pregunta, perdone, don Fran, decía usted.
Si la Iglesia está recibiendo más apoyo que los partidos.
Ah, de la asignación. Bueno, ahí están, sí, ahí están las cifras, ¿no? Y esas cifras, pues, dice que hay muchas personas, un poco lo que les decía antes de la educación católica, hay muchas personas que valoran, que consideran positivo, que consideran un servicio a la sociedad, y hay una valoración de todo eso que hace la Iglesia, que ha detallado resumidamente doña Esther. Porque evidentemente, si cruzamos el dato, por ejemplo, el número de asignaciones que se hacen en el IRPF para la Iglesia Católica, pues con el número, por ejemplo, de la praxis, por dar un dato, de la praxis dominical de la misa los domingos, es mucho más alto esto. Por lo tanto, se deduce que personas que habitualmente no van a misa los domingos, pues sí valoran, apoyan y están convencidos de apoyar esa acción de la Iglesia, teniendo en cuenta también que es una decisión libre y voluntaria de los contribuyentes.
Buenos días, Alex Navajas, del Debate. A mí me ha llamado la atención la diferencia entre comunidades autónomas, ¿no? En Castilla-La Mancha el 42,6% de los contribuyentes marcan la X, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la diócesis donde está usted. En Cataluña es el 15%. Estamos hablando de 3 veces menos, casi. ¿Han discutido sobre esto? ¿Han visto a ver qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque me parece que es un, vamos, muy llamativo, es casi un descalabro, diría, lo que ocurre en Cataluña, ¿no? No sé si es que hay que ir más con el autobús de la Conferencia Episcopal a enseñar ahí, o qué es lo que pasa. Me imagino que habrán hablado sobre esta diferencia tan grande.
No es una novedad este año, son porcentajes que se consolidan más o menos, con pequeñas variaciones, pero se consolidan en el tiempo, ese mapa geográfico de porcentajes. Claro, si cogemos ese porcentaje de declaraciones que se marcan, pues es verdad que es así, pero por ejemplo, si cogemos otro dato en cuanto al dinero recaudado en comunidades, pues evidentemente Cataluña está en ese de las que más aporta en cantidad, porque evidentemente está la tercera en lo que la que aporta en cantidad. Entonces, claro, yo creo que los datos hay que conjugarlos unos con otros, ¿no? Porque es evidente que el porcentaje es menor, pero el resultante es mayor por el número de población que hay, comparado, por ejemplo, ya que ha citado usted Castilla-La Mancha, que es la comunidad en la que yo vivo, bueno, o medio vivo, porque la otra mitad de mi vida la hago aquí en Madrid, y allí, pues evidente, es un porcentaje alto, pero la población es mucho menor. Por eso, para tener un poco, yo creo, la fotografía, hay que conjugar ambos distintos indicadores que se nos dan. En Castilla-La Mancha, fíjese, recuerdo, como les recuerdo, que mi diócesis de Toledo no es la que tiene el porcentaje más alto. Por un poquito más es Ciudad Real la provincia que más marca. Por un poquito, no mucho más de diferencia con Toledo, pero un poquito si nos sacan. Y es que ahí hay un trabajo de muchos años, hay que recordar a Monseñor Algora, que trabajó mucho en este tema, y también el equipo que él tenía allí. Hubo un sacerdote, ahora no recuerdo el nombre, de Ciudad Real, que trabajó aquí muchos años.
Miguel Ángel Jiménez,
que trabajó muchos años aquí. Y es, yo creo, que es la provincia que en porcentaje es la que más marca de España. En la que más marca España como provincia. Y en comunidad autónoma sí, es Castilla-La Mancha quienes más marcamos en ese porcentaje. Luego en dinero absoluto, claro, es menos de lo que puede aportar Madrid, Cataluña, etcétera.
Buenos días, José María Potro, de Omnes. Yo quería hacer tres preguntas. Dos un poco técnicas dirigidas a Esther. Por un lado, la estadística de seminaristas, no lo he encontrado aquí en la memoria y quería saber si hay alguna estadística pormenorizada de seminaristas por diócesis. Luego, lo mismo, en cuanto a los santuarios, quería saber si hay algún tipo de estadística de los más visitados. Y luego, en tercer lugar, a Monseñor García Magán quería preguntarle, dado que, según estos datos, por lo visto, menos de uno de cada cuatro euros, si no me equivoco, se reciben por parte del Estado, si se suprimiese la asignación tributaria, ¿eso significaría el hundimiento económico de la Iglesia o sencillamente que llegaría a menos gente?
En relación a las preguntas que me hace, nosotros los datos que incorporamos en la memoria provienen de distintas fuentes. Hay fuentes que son internas, de aquí de la propia Conferencia Episcopal, de las propias comisiones, departamentos, etcétera. Y nosotros lo que hacemos en la memoria, normalmente, si lo han visto, pues es publicar datos consolidados, es decir, datos globales, que también por eso pues tal vez a veces son pues más llamativos, ¿verdad? Porque estamos hablando de todos los datos de todas las iglesias de España. En este caso, pues el departamento de seminarios, pues llevamos una estadística pormenorizada, pero se publica desde hace, pues no sé si son dos o tres años, por la propia decisión interna también de la comisión. Yo ante eso no le puedo responder nada más. Yo lo que le puedo decir es que publicamos pues esta estadística, que igualmente se realiza igual que el resto, se revisa, pasa la auditoría pues de la memoria, ¿no? Pues como el resto de información, y sacamos los datos consolidados, que al final por la propia decisión de la comisión pues es un poco pues lo que aporta información es pues este dato global, no el dato pormenorizado por diócesis, ¿verdad? Y entrar pues en esta comparativa tal vez de datos o de diócesis, pues que no son datos tampoco tan comparables y nos pueden decir tanto, ¿no? Igualmente ocurre con la estadística de santuarios. Nada más.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que comentaba usted, yo quisiera antes poner como dos premisas, ¿no? Una primera, como se recoge también en la memoria, está indicado, este sistema es un desarrollo del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español y el Reino de España de 1979, por un canje de notas verbales que se establece entre la Santa Sede y el Reino de España, en concreto entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, esa hipótesis que usted ha planteado de una supresión total, pues tendría que llevar el cauce legal reglamentario, porque no olvidemos que este acuerdo de asuntos económicos, como los otros tres acuerdos más del 79, son tratados de derecho internacional para los que rige los principios de los tratados internacionales de la Convención de Viena. Entonces, ahí hay una bilateralidad. Por otra parte, la segunda premisa es lo que les decía, que no es un ejercicio, no es que el Estado determine lo que da o lo que no da, sino que es un ejercicio, hablaba yo al principio, de democracia fiscal, porque es la decisión de los contribuyentes y el Estado lo que hace es, digamos, de transmisor, o sea, recauda eso que han dicho y transmite. En la hipótesis que un año ningún contribuyente pusiera la cruz, esperemos que no, lo que transmitiría el Estado sería 0 euros. O sea, sería 0 euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un sistema que tampoco es único de España, está en otros países también de Europa y del mundo occidental. Y bueno, es un sistema donde a nadie se le obliga a nada y es un ejercicio pues de democracia fiscal. Pues a lo mejor, fíjese usted, si también se nos preguntara otros capítulos de donde se dedican nuestros impuestos a que se eligiera una opción u otra, pues a lo mejor también podríamos llevarnos sorpresas a nivel de sociedad, ¿no? Claro, de otras subvenciones que se dan así automáticamente sin preguntar sin dar la opción de que la ciudadanía pueda expresarse.
Yo ante esta pregunta también simplemente un pequeño apunte, y es que en la parte de la economía diocesana, de la memoria, con las cuentas consolidadas de las diócesis, aparece cuál es el peso porcentual que tiene esta asignación tributaria para la Iglesia diocesana. Es esta casi cuarta parte que decía. El resto de recursos o fuentes de financiación provienen de aportaciones pues que realizan en concreto pues los fieles, donativos, colectas, que también destacamos este año en la memoria, que aumentan en concreto un 11%. Entonces, este esfuerzo y estos recursos que provienen también por parte de todo el que quiere pues realizar pues una colaboración, aparte de esta asignación tributaria, pues también está ahí esta vía de financiación, que es importante. Y luego también decir que para algunas diócesis sí que representa pues un porcentaje importante de sus recursos esta asignación tributaria. Para algunas diócesis pues más rurales, más desfavorecidas en este sentido, o con menos capacidad de crear financiación por sí mismas, pues esta dependencia es un poquito pues mayor para ellas. Entonces, pues bueno, por tenerlo en cuenta.
Hola, José Calderero de Alfa y Omega. Yo quería preguntar por el tema del porcentaje de asignación que ha disminuido en todas las comunidades autónomas, salvo en la Hacienda Foral de Guipúzcoa. Sobre todo lo pregunto porque se está hablando mucho, como bien ha dicho Esther, del giro católico. No sé si este porcentaje menor, esta disminución del porcentaje, cómo se interpreta a la luz de estas informaciones del giro católico de la sociedad. ¿Y qué está pasando en la Hacienda Foral de Guipúzcoa? Que en la nota de prensa de ayer se hablaba de, debido al trabajo realizado por diócesis en distintas direcciones, especialmente la Diputación Foral. No sé si es un poco el camino a seguir para aumentar ese porcentaje. Y luego una duda más técnica, el tema de la multiplicación por 4, o sea, el supone 4 veces más en relación a lo aportado. que es en comparación, o sea, los 429 millones de los que se hablaba ayer que recibe la Iglesia con respecto a los 1.428 que de gasto de actividad diocesana de la Iglesia, porque el número más o menos, o sea, entiendo que es el 4 es aproximado, ¿no? Más o menos, entiendo.
Bueno, depende de los datos que tengamos en cuenta. Es verdad que aquí en los datos que estamos manejando, los 429 a los que se refiere usted, es la comunicación que nos hace Hacienda de la cantidad, pues, de la cantidad que han marcado los contribuyentes. Nosotros en la memoria damos cuenta de la cantidad efectiva que va entrando en concepto de asignación tributaria, pues aquí en la conferencia, y que se reparte, pues, a las diócesis y a las aplicaciones generales, pues que se en esta liquidación del fondo de la asignación tributaria. Entonces puede variar un poco la cantidad efectivamente registrada o contabilizada, por así decir, con la comunicada, que a lo mejor es un poco mayor. Entonces, si lo hacemos con ese ratio, a lo mejor no saldría exactamente, ¿no? Eso sería unos 300 y pico, no esos 400, y entonces saldría esa proporción de 4, ¿no?
¿Puedes explicar lo del porcentaje?
Pues una interpretación de por qué, o sea, de por qué en Guipúzcoa creo que...
Sí, que baja el porcentaje en todas. Entonces, ¿cómo se interpreta eso a la luz de las informaciones que están hablando del giro católico y luego qué está pasando en Guipúzcoa?
Bueno, hacer esa interpretación es ciertamente complicado, ¿no? De cómo atribuir, pues, algo concreto, ¿no? Porque cuando uno marca la X, pues, como dice, como ha comentado también el secretario, no, tampoco dice por qué lo marca o por qué no. No sabemos si son las mismas personas, pues, ¿no? Pues que practican, que acuden a la Iglesia, o personas que perciben, ¿no? O queremos creer que son personas que perciben y ven lo que hace la Iglesia y confían, ¿no? Pues cada vez más, en esta transparencia en la que intentamos mostrar, ¿no? Qué es lo que se hace y cómo se hace también, ¿no? Pues cada vez, pues, más eficientemente también y más de forma transparente. En concreto y un poco técnicamente la explicación es que aumentan también las declaraciones en blanco de la asignación, ni asignación a Iglesia Católica ni a otros fines de interés social, y luego también que ha aumentado el número total de las asignaciones. Entonces es verdad, pues, que los porcentajes ahí, pues, pueden variar sin más razón o motivo, pues, a priori que ese que podamos dar, ¿no?
Hola, buenos días. Raquel de Blas, de la Agencia EFE. Me gustaría preguntar a doña Esther. Han hablado del número de fieles que van regularmente a misa y ha hablado de más de 8,2 millones de personas. No sé si se mantiene respecto al año pasado, porque veo que es la cifra similar. Entonces me gustaría saber si ha aumentado algo, ha disminuido el número de fieles que acuden a la Iglesia. Gracias.
Muy bien. Sí, es verdad que el año pasado poníamos 8,2 porque eran en concreto 8 millones. A ver si lo tengo por aquí. 8.210.613 y este año son 8.236.840 y un aumento del 0,3%. Estamos hablando de personas que acuden a misa mayores de 10 años. No tenemos en cuenta también, pues, todos los menores que van acompañados de sus familias, ¿no? De sus padres, de sus abuelos, también a misa, ¿verdad? Hay un ligero aumento de la población también, con lo cual también se debe en parte a este aumento de la población y luego también, pues, bueno, a la autodefinición de la práctica religiosa que contesta a la población.
Sí, hola. Buenos días, soy Almudena Hernández, de Servimedia. Hay un dato aquí que me gustaría que, Esther, por favor, que me desglosases de dónde sale, que hay una estimación de puestos de trabajo a cuyo mantenimiento contribuye la Iglesia, que se cifra en 52.000. Es para ver qué origen tiene ese dato. Y si es así, sería la Iglesia uno de los mayores empleadores de España. No sé si estaría entre los 10 que más puestos de trabajo generan. Gracias.
Pues como he comentado pues en mi intervención, pues la Iglesia, todas las instituciones que forman parte de la Iglesia Católica, que estamos hablando en España entre 30 y 40 mil, toda esta actividad diaria que hacen, pues tienen también un impacto en la economía, pues porque realizan pues operaciones también económicas, ¿no? En la sociedad y hacen unos requerimientos de empleo. Hay unos requerimientos de empleo por el simple hecho de pues de estar, ¿no? De estar en medio de la sociedad. Y estos requerimientos de empleo, pues para desarrollar estas actividades, se cifran de manera directa, indirecta e inducida en estos 52.000 puestos de trabajo. Estamos hablando, el perímetro del que estamos hablando es solamente de la actividad diocesana, de la actividad diocesana y de la conferencia episcopal. Como hemos dicho antes, también es una pequeña parte de lo que podría ser, es decir, podría probablemente ser más. ¿Son los trabajadores de las diócesis y de la conferencia episcopal? No, es, como digo, los requerimientos de trabajo que la propia actividad de las entidades diocesanas o conferencia episcopal pues pueden requerir a lo largo de un año pues para realizar sus actividades, como digo.
Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Yo quería preguntarles a qué achacan, aunque ha aumentado los bautismos de mayores, pero descienden todos los sacramentos, por lo que he podido comparar con la memoria del año anterior, ¿a qué achacan estos descensos, tanto de bueno matrimonios, confirmaciones, bautizos y primeras comuniones? Y luego, por otra parte, quería preguntarles si dentro de la memoria se contempla alguna cantidad para indemnizaciones a víctimas de abuso. Sé que la conferencia episcopal no paga las indemnizaciones, pero sí es subsidiaria, ¿no?, en caso de que no paguen las órdenes religiosas o a quien le corresponda. Entonces, no sé si se ha destinado en esta memoria alguna cantidad o si hay previsto reservar algún porcentaje. Gracias.
En relación a la primera pregunta, pues nada, decir que en parte corresponde también a un cambio social y demográfico que hay en nuestro país, ¿no? Simplemente la caída de la natalidad en España desde el 2008 ronda el 40%, una de las mayores de la Unión Europea. Claro, todo esto se refleja, pues obviamente, y es verdad que la caída, pues creemos que es un movimiento pues natural, como digo, de la población. También el INE actualizó la semana pasada sus datos. España gana 1,2 millones de solteros en los últimos 3 años y solo 105.000 casados. Claro, al final esto, pues también, como es lógico, pues se puede reflejar en los sacramentos que se reciben, ¿no?, en nuestro país, que, como digo, pues creemos que el descenso, pues si no que me corrija don César, el secretario general, pero puede corresponder a un movimiento natural de la población.
Sí, con respecto a la otra pregunta que usted decía, en primer lugar, la premisa mayor es que no está previsto eso, no se recoge ese dato en la memoria y no está previsto. Ahí, pero con el tema de las reparaciones que usted apuntaba, hay que distinguir dos situaciones. La primera, de aquellos casos que son judiciables, sea en foro civil, sea en foro canónico, donde evidentemente es el victimario quien tiene que hacerse cargo de ello. Y luego, como usted también apuntaba, es la institución eclesial a quien él pertenezca, es decir, o la congregación religiosa o la diócesis a la que pertenezca, quien se hace responsable. Y se hace responsable. Y luego la otra situación de los casos que ya no pueden llevar vía judicial, porque bien el victimario ha fallecido, lo cual representa es la perención de la causa, es causa perentoria del proceso, o bien por prescripción, etcétera. Y nosotros tenemos el sistema PRIVA, donde ahí también son las congregaciones religiosas, y ya se han dado un número considerable de reparaciones, y las diócesis las que han pagado. Solamente en la hipótesis, como usted decía, que no se pagara, saldría subsidiaria la conferencia episcopal o en su caso Confer, pero no se ha dado el caso, ¿no? Y ahí fíjese que, a pesar de por ahí alguna afirmación que se ha hecho de que las instituciones no son responsables de los comportamientos personales, de las personas, las instituciones o los grupos a los que se pertenezca, en la Iglesia si nos hemos hecho responsable la institución de esos comportamientos personales que ni siquiera pueden ser judicializables.
Muy buenas, Álvaro Sáez, para COPE y para 13. Hasta donde yo sé, los sueldos de los capellanes, tanto de hospitales como de cárceles como del ejército, corre a cargo del Estado, que se lo paga a la Iglesia. Yo no sé si hay cifras de cuánto dinero ha destinado el Estado para el pago y si está al corriente o no de esos pagos o hay alguna deuda pendiente. Y, en segundo lugar, con respecto a la transparencia, decía doña Esther que no es un ejercicio de postureo. No sé si se hace más de lo exigido y si ese más ejercicio de más de transparencia, ¿cuál es el que realiza la Iglesia con otras instituciones, asociaciones, fundaciones que se puedan equiparar?
Pues empiezo por la segunda pregunta, que es la mía, yo creo. Nosotros el mayor ejercicio de transparencia, que pues es verdad que es esta publicación, ¿no? La elaboración y la publicación de esta memoria, ¿no? Porque es un compromiso primero, pues que tenemos con el Estado, de pues ya que estos recursos provienen a través de esta vía de la asignación tributaria, pues existe este compromiso de presentar cada año esta memoria, que nosotros pues aquí la vemos pues así, ¿no? Bastante delgada, pero son bastantes tomos más gruesos los que presentamos al Estado, pues para mayor transparencia también. Pues de cumplir, como digo, este primer compromiso el que hay de presentar esta memoria, pero también es una oportunidad para nosotros de acercarnos a la sociedad y de contar y de seguir contando, pues cada vez si podemos un poquito más y mejor qué es la Iglesia y qué es lo que hace en nuestro país, porque pues a veces también todavía sigue siendo pues muy muy desconocida, ¿no? ¿Es lo único que hace la Iglesia en materia de transparencia? No, efectivamente, como he dicho también, pues tenemos nuestro portal de transparencia, la Conferencia Episcopal. Todas las diócesis tienen sus portales de transparencia, cumpliendo con la publicidad activa que nos determina la Ley de Transparencia del año 2013, y todos los indicadores de transparencia que a nosotros nos obligan en parte, pues nosotros los superamos con creces, ¿no? Hace poco, acabando el curso anterior, pues hemos realizado una evaluación de la transparencia por parte de una universidad externa. Y nos hemos comprometido a publicar una serie de 34 indicadores de transparencia, pues de forma, podríamos decir, pues voluntaria, ¿no? Pues ¿por qué? Porque la voluntad de la Iglesia, como he dicho, es ser transparente y no dejar pues dudas a la gente de qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros recursos con los que contamos, etcétera, ¿no? Se están poniendo en marcha también pues mecanismos. El 91% de las diócesis tienen ya sistemas técnicos pues que estamos impulsando desde aquí pues para poder homogeneizar, pues hacer un reporting de esta información, para poder homogeneizar también pues las cuentas económicas, para poder, como digo, recoger esta información de forma segura, para poder seguir revisándonos, ¿no? Esta auditoría que hacemos también de la memoria también es un acto de transparencia, ¿no? Para darle un poco más, una mayor dosis de esta transparencia, pues desde hace 14 años ya revisamos, ¿no? Nos revisa una entidad externa esta memoria, ¿no? También existen estas auditorías, ¿no? En las diócesis, en las parroquias, que colaboran cada año con nosotros y se someten a este proceso, ¿no? De ser revisados, de revisar sus propios sistemas de información, sus propios sistemas de información contable, etcétera, ¿no? Y probablemente se me olvidan muchas más cosas, pero estamos trabajando y seguiremos trabajando en materia de transparencia, por supuesto.
Sí, con respecto a lo que apuntaba usted de los capellanes, hay que distinguirle los capellanes de hospitales. Hay acuerdos, como son competencias transferidas a las comunidades autónomas, como saben, pues hay acuerdos de las comunidades autónomas con respecto pues a esos capellanes y se procede habitualmente pues al pago de esos capellanes. Con respecto a los capellanes penitenciarios, que también usted apuntaba, hay un acuerdo con la Conferencia Episcopal que ahora está pendiente de regularización y que confiamos poder llegar a un acuerdo definitivo en el futuro. Ahora, a pesar de eso, en esta etapa, digamos, un poco de transición o de negociación, por supuesto que se sigue garantizando el servicio a las cárceles. Y un servicio que es muy meritorio, no solamente por parte de los capellanes de cárceles, sino también por todos los equipos de voluntarios que participan en esa pastoral penitenciaria. Si no tienen la experiencia, yo les recomendaría que algún día que se asomaran desde su profesión de periodistas, de contar la realidad, que se asomaran a una cárcel y vieran allí la labor que se está haciendo por parte de los servicios de asistencia religiosa. Entonces, bueno, el de hospitales funciona correctamente, el otro está en ese proceso de regularización y para llegar a un acuerdo que pueda facilitar las cosas, pero de facto se está haciendo la atención.
No, muy breve. En su página web sí que está el desglose de contribuyentes por autonomía, pero ¿nos podrían facilitar también el por provincias? ¿Es posible eso? O sea, que usted ha citado, por ejemplo, lo de Ciudad Real y Toledo, y hay diócesis que lo están mandando, pero puntualmente. ¿Pero se podría tener también por provincias?
Lo podemos buscar. Lo podemos buscar. José Ramón. Sí.
Hola, buenos días. José Ramón Navarro, pareja de ABC. Varias preguntas. La primera es muy técnica. No sé de dónde sale el número de personas que asisten a misa los fines de semana. Es decir, ¿cómo se calcula?
Sí, yo.
Porque acaba en 613 el número.
Si hay alguna duda, luego le paso los datos, porque los tengo aquí la chuleta. Los datos, o sea, en función de la población española y en función de la, como digo, de la encuesta que hace el CIS de la consideración, autoconsideración de practicante o no practicante, ¿verdad? Pues se pregunta cuántas veces asiste una persona a misa. ¿Es usted practicante? Sí. ¿Cuántas veces practica, ¿no?, esta religiosidad católica? Entonces se le pregunta cuántas veces asiste a misa. Todos los domingos, una vez a la semana, varias veces a la semana, alguna vez al año, etcétera. En función de eso y los porcentajes, pues se calcula esta asistencia regular, como digo, de personas mayores de 10 años a misa regularmente, quiere decir, o todos los domingos, varias veces a la semana. Como mínimo. El CIS es de mayores de 18. Claro, pero yo me refiero a la población. O sea, está hecho sobre la población, efectivamente, mayor de 10 años, aunque el CIS es solo para mayores de 18. Bueno, sí.
Otra cuestión. Se hablaba de cifras para la esperanza, pero claro, aquí hay varios elementos un poco contradictorios. Por una parte sí que es cierto que es aumento en cuanto a las cantidades en el IRPF, también hay un aumento en cuanto a lo que son los servicios asistenciales, incluso los números de contratados, ¿no?, por parte de la Iglesia Católica, pero sí que es cierto que sistemáticamente desde los últimos años lo que es la práctica como tal, la práctica sacramental, vamos, se reduce muchísimo, y no sé si aquí de alguna manera han hecho un análisis los obispos de esta situación. No sé si la Iglesia se está convirtiendo en una ONG o una gran empleadora, o se está profesionalizando y está perdiendo esa parte, ¿no?, como decía en algún momento el Papa Francisco, ¿no? Entonces no sé si se ha hecho ese análisis. Otra pregunta también en concreto con esto, que es en función de los propios, de la cantidad de sacerdotes, ¿no?, que se ha ido reduciendo también mucho. Más o menos unos 300 y pico se reduce al año, y los ordenados están en torno a 85, era el último, ¿no? Entonces no sé si ahí han hecho una previsión de cómo, una proyección de cómo va a ser la realidad en los próximos 15-20 años, y cómo van a asumir ese número de parroquias, que sorprendentemente es creciente cada año. aunque creo que ha subido una o dos, pero que el número de parroquias sube todos los años, es decir, no se reduce, entonces no sé cuál va a ser esa situación, incluso cuál va a ser la situación en la a nivel rural, ¿no? Me salían ahí las cuentas que tenían los sacerdotes en 2016, hacían una media de 8 misas semanales y ahora están en las 12, o sea que cada vez parece que van a tener más misas que hacer.
Sí, con respecto a lo de la baja, hay esos porcentajes de baja de la práctica, como antes señalaba doña Esther, también es tema de demografía, ¿no? Tema de demografía, porque en la pirámide demográfica de España, de Europa Occidental en general y de España en particular, pues bueno, la base se va reduciendo en los más jóvenes y se agranda la cúspide, ¿no? Con respecto a lo que decía usted, evidentemente la Conferencia Episcopal en general y la Arquidiócesis en particular hacen reflexión sobre esa proyección de futuro a la que usted aludía. De hecho, estamos elaborando el nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal para el próximo cuatrienio y ha habido iniciativas también de este cuatrienio anterior que marcan un poco esa preocupación. Por ejemplo, el Congreso de Primer Anuncio, el Congreso de Pastoral de las Vocaciones, ¿no? Y ahí le hago dos apuntes, don José Ramón. Primero, que es verdad que hay ese aumento de misas, pero la acción pastoral, claro que la misa es muy importante, ¿eh? Que dice el Concilio Vaticano II, que es fuente y culmen de la vida cristiana, pero no hay una exclusividad, o sea, la acción pastoral de una parroquia no es solamente celebrar la misa, hay mucha acción pastoral y ahí hay la incorporación de equipos de laicos y de laicas que colaboran en esa acción pastoral. Por ejemplo, catequesis, por ejemplo, atención a enfermos, por ejemplo, Cáritas, equipo de Cáritas. Es verdad que luego tendrá que llegar el sacerdote para administrar el sacramento o celebrar la Eucaristía, que es lo que corresponde a la acción sacerdotal estrictamente, pero no es solamente eso. Y luego, por otra parte, también hay, por contra, este año ha habido un incremento en el número de seminaristas en nuestro país, en este curso. Por lo tanto, a 20, 30 años, bueno, yo mire, soy optimista, no tenemos por qué pensar que siempre la curva vaya a ser descendiente, ¿no? Puede haber una inversión en esa curva en cuanto al número de vocaciones, ¿no? Al que usted aludía. ¿Por qué hay nuevas parroquias? Porque evidentemente, como sabe, demográficamente se produce esa emigración del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, el campo, tenemos ese problema de la España vaciada, muy agudo en ciertas comunidades autónomas, en otras menos. Y por tanto, en esos centros urbanos que van creciendo, pues basta ver las grandes ciudades, Madrid, Valencia, Barcelona, etcétera, pues hay que crear nuevas parroquias que den un servicio pastoral a esas personas, a esos católicos que van a esos nuevos centros urbanos. Y por contra, pues hay la España rural, la España vaciada, que queda vacía, pero tampoco podemos cerrar esas parroquias, porque aunque allí queden personas mayores o pocas personas, también tienen derecho a esa asistencia pastoral. Ahí hay una reflexión abierta, evidentemente, en cada diócesis aquí, para ver cómo articular esos dos retos. El reto de ofrecer nuevas parroquias a los que llegan a las ciudades y el reto de mantener también una asistencia pastoral a los que están en la España rural.
Muy bien. Pues sí. Perdón, no le veía.
Sí, yo le quería hacer dos preguntas. Una, ¿se oye? Una directamente relacionada con la memoria y otra, lo siento, un poco más en línea de la actualidad, lo publicado hoy. Uno es si me pueden analizar cómo ven la evolución del alumnado, de las familias que recurren a la educación católica. Y la otra, les quería pedir, por favor, una valoración sobre la información que saca hoy El País sobre el sacerdote del Opus que ha estado trasladado 25 años a pesar de las denuncias que el propio Opus reconoce. Gracias.
la evolución de la educación.
La evolución, sí, estamos hablando, como he dicho al principio, de 1,5 millones de alumnos que eligen un centro, los padres que eligen para sus hijos un centro católico, más o menos se mantiene, ¿no?, en línea con el año anterior, y unos 2,500 también centros, la media de los dos últimos años. Es una educación que es elegida por muchos padres en nuestro país y que además hacen el esfuerzo también económico, pues por qué no decirlo, de que sus hijos vayan a estos centros de educación católica, en los que, como digo, pues también ejercen su libertad, ¿no?, de elección, de elegir un centro para sus hijos. Sí, claro.
Y de la otra cuestión ya hemos comentado al principio que no íbamos a tratar y le confirmo que no vamos a tratar. También quería decir, el tema de los datos de las diócesis son cosa de la, lo que ha preguntado usted del debate. Son datos de las diócesis. Entonces, son ellos seguramente los que lo van a ir haciendo público, porque es verdad que cada vez más el esfuerzo de transparencia y de hacer memorias en comunidades autónomas y en diócesis, eso se va haciendo. Y yo creo que son ellos más los que tienen que hacerlo público, digamos, ¿no? Nosotros damos por comunidades autónomas, que es lo que nos llega, y luego en cada diócesis, en la medida en que corresponde con haciendas provinciales y tal, porque hay diócesis que están en dos comunidades autónomas y tres provincias, y esos datos tampoco es fácil luego de desasociar o disgregar o integrar.
Sí, son datos civiles.
Muy bien. Pues nada más. Dos cosas quería decir antes de terminar. Una es que están invitados al acto de la presentación de la memoria esta tarde. Si el trabajo les da la vida y es un momento para encontrarse y estar un poco más tranquilos en esta labor, ¿no? Están todos invitados. Y yo tenía una cosa más para decir, pero como no la tengo apuntada, pues...
Mientras que la encuentra don José Gabriel, pues yo les digo una cosa también, aparte de invitarles a la memoria de esta tarde, que están cordialmente invitados, como marca de la casa, estamos a 14 días de... ¿Perdón?
Siga.
No, que dice marca de la casa, no marca de la persona. Bueno, pues marca de la persona. Asumo la responsabilidad en primera persona, no en marca de la casa. No lo achaquen ustedes a la oficina de información, no le pongan la culpa a la oficina de información, sino pónganmela a mí. Entonces, aunque ya lo dije el otro día, pero aprovecho porque estamos a 14 días de la Navidad, entonces para desearles una feliz Navidad a ustedes, a sus familias y también, bueno, pues como si no pasa nada, nos veremos si Dios quiere en el mes de febrero, que es cuando tenemos la próxima permanente, pues eso, también les deseo un feliz año lleno de bendiciones. Ojalá que el año 26 nos traiga paz al mundo, ¿no?, a todos los países que están en guerras evidenciadas y en conflictos ocultos o silenciados. Incluso por algunos medios, ustedes no me refiero a ustedes.
Pues por, traiga el Papa.
Que nos traiga, dice don José, eso sí lo dice don José Gabriel, que nos traiga el Papa, porque luego si lo digo yo, luego me decía, ha dicho el portavoz que nos traiga el Papa. Así que esto la culpa es de don José Gabriel, no me lo imputen a mí. Que nos traiga el Papa, claro, el año 26 dijo el otro día el Papa, viajando a Turquía, ¿no?, yendo hacia el Líbano, viniendo, que había más, una esperanza, más que esperanza fundada, dijo. Bueno, pues vamos a mantener, estamos en Adviento, esa esperanza. Pero no, bueno, que feliz Navidad para todos para los que sean creyentes. Es una fiesta entrañable porque es el compromiso de Dios con la humanidad, que se hace Dios, se hace nuestra historia, nuestro camino, nuestra carne, y entonces nuestra vida tiene un sentido nuevo. Y los que no sean creyentes o medio pensionistas, también los ángeles dijeron en Navidad, no, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces yo supongo que todos ustedes son hombres y mujeres de buena voluntad, así que para todos, pues eso, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.